Estamos comunicados con Celia. Celia Antonini, buen día.
Buen día, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Sí, acá contando un montón de cosas. ¿Qué tiene que ver con las oportunidades? La semana pasada, cuando salimos al aire, y nos vamos a meter rápidamente en la temática del día, porque ya nos conocemos y te conocemos también, que nos subimos a todos los árboles
por la tangente
para buscar frutas diferentes. Habíamos hablado sobre esta situación que creo que el 100% del humano genera, que es el autoboicot. Que sabemos que normalmente vamos a tener muchos no en el camino. Algunos tienen la templanza para continuar a pesar de los no y toma eso como un desafío y nuevas oportunidades y otra búsqueda y mejorar eso que por algún motivo por ahí fue un no y vas mejorando hasta lograr el sí y te caes y te levantás. Y después cuando lo logramos, tenemos un autoboicot gigantesco y tiramos todo para atrás. ¿Qué habla de el miedo al éxito? A veces cuando logramos el éxito tenemos un montón de personas alrededor de nosotros que en lugar de ponerse contentos le agarra envidia y le da vértigo. ¿Qué es lo que pasa que el humano busca tanto algo y hay un momento que lo tira para atrás?
Bueno, yo tengo una frase que digo seguido y me parece que resume lo que vos estás diciendo. Uno tiene solo aquello que cree merecerse, no más. Yo he visto personas que han dilapidado fortunas, que les han llegado y le han heredado mucho dinero y lo han perdido todo. Y conozco gente que nació en una situación de pobreza y que no han tenido nada y han logrado hacer una fortuna. Y esto tiene que ver con lo que uno cree merecerse. Si uno tiene más que aquello que cree merecerse, de alguna manera lo arruina, de alguna manera baja el nivel al lugar donde uno está cómodo con aquello que tiene. Puede desear muchas cosas, ¿eh? Ojo, no es que uno no desee tener más, pero el tema es si uno se merece, si uno siente que se merece. Si siente que se lo merece, lo cuida y lo protege. Si siente que no se lo merece, de alguna manera va y lo arruina.
¿Qué es lo que complota contra eso? ¿El qué dirán y te lleva al creer que no tenés merecimiento? ¿Es algo que aparece desde chico porque por ahí tuviste situaciones familiares? Yo a veces le digo a mi hija, me ha pasado a mí. A veces también uno como padre dice cosas que no tiene que decir, después dice, uff, qué pelotudo que soy, mira lo que acabo de decir. Porque son pequeñas semillitas que le ponemos a los hijos que, si la desactivamos a tiempo, quedó como una boludez que pasó por nuestra cabeza y dijimos sin querer, pero hay padres que son recurrentes en las cosas que le dicen a los hijos, o familiares, o abuelos, donde le generan, vos no servís para esto, vos no sos para esto, sos incapaz de ser exitoso, sos un nabo, sos un inútil. Claro, entonces la persona cuando logra algo, le aparecen todos los cartelitos luminosos y sos un nabo, sos un inútil, no mereces. ¿Tiene que ver con eso o algo autogenerado por la persona?
Es una mezcla de las dos cosas, o sea, vos vas a tomar en cuenta de tus padres o tomabas en cuenta de tus padres cuando eras chico todo aquello que le das cierta credibilidad. O sea, si tu padre o tu madre te decían que eras un tonto y vos de alguna manera estabas de acuerdo en que eras un tonto, lo tomás. Eso por un lado. Y por el otro, uno va formando una imagen de uno mismo y una estima de uno mismo y siente que merece determinadas cosas y que otras no. Hay gente que dice, no, yo ahí no podría vivir, por ejemplo. Yo me acuerdo una vez paseando por Miami y contándole a una amiga mía que estaba ahí, unas casas de unos famosos, me dijo, yo nunca podría vivir ahí. Le dijo, dalo por hecho que nunca vas a vivir ahí. Porque se autoexcluye de una situación como diciendo, eso es demasiado para mí.
Sin ponernos metafísicos, hay una cuestión energética de autocreencia. ¿Qué es lo que influye? Yo no podría tener nunca ese auto. Entonces ya claramente te bajaste del auto antes de subirte.
Exactamente, pero yo no podría tener nunca ese auto. Es que vos no te mereces tener ese auto. Es un tema de merecimiento. Es cuánto uno cree que se merece en la vida. En el amor, en los amigos, en la familia, en el trabajo. Es lo que vos sentís que te mereces, no lo que te dan o lo que podés lograr, sino que lo que sentís que te lo mereces.
Está bien, pero ¿qué haces? Buen día primero.
Hola.
Y felicidades porque el 23 de noviembre se va a Miami. No sé si va ella, pero está nominada. Una gran divulgadora, porque mirá las cosas que pasan desde que arrancaste acá, Celia. No, los 40 años anteriores, pero...
Solo
da fe, Pablo. El programa de ustedes trae suerte.
Te demostramos que merecías todo ese éxito.
Sí, que merecías estar acá.
Si lo crees, lo creas, Celia.
Pero en relación al merecimiento, uno generalmente piensa, porque mientras lo contabas y mientras Pablo hablaba también, pensaba, uno realmente cree que se lo merece, porque, por ejemplo, uno se enamora y dice, es increíble, deja todo por esa persona. Uno consigue el trabajo que busca.
Y le pones 20 horas por día.
Y le genera una felicidad tremenda. Eso es porque creemos que lo merecemos, pero no tanto. Porque digo, si yo creo que me merezco venir a la radio, no estaría feliz. Digo, es parte de lo que a mí me corresponde. Yo me merezco comer esta noche, voy, como, no salto en una pata. Yo si me enamoro de alguien que creo que se merece que yo la acompañe, no me daría tanta felicidad. No sé si se entiende la pregunta. ¿Por qué me conmueven los éxitos?
¿Por qué llorás cuando te peleas entonces?
No, pero claro, tiene que ver con otra cosa.
No tiene que ver con que lo que yo considero que me merezco en relación a lo que yo considero que es el éxito.
No, es cuando vos sentís que no es para vos. ¿Me entendés? O sea, por eso hay gente que se mata tratando de llegar a un lugar y cuando llega a ese lugar lo arruina. Y hasta ese momento no lo había arruinado. Porque una cosa es lo que deseas tener y otra cosa es poder sentir que te lo mereces en el momento en que lo tenés. Mientras no lo tenés, todos deseamos. Todos deseamos, todos queremos cosas, todos queremos vivir mejor, estar mejor en cualquier aspecto de nuestra vida. Pero el tema es cuando ya lo tenés. Si te pertenece, tenés ese sentimiento de que esto es mío y esto me lo merezco y me pertenece, o no. Es un sentimiento de esto, en el lugar en que estoy, me lo merezco. Siento yo que me lo merezco, no importa lo que me den los otros o lo que hagan los otros.
Celia, ¿hay alguna relación entre aceptar ese no, ser una persona conformista o rozar la mediocridad?
¿Por qué eso?
No, porque muchas veces el no te plancha y este no se antepone a la acción. Entonces, cuando ese no prevalece, estamos al borde de no hacer nada por miedo a fracasar y terminamos siendo mediocres, pero no por falto de ideas, sino por falto quizás de esa motivación o de dar el paso para romper la barrera del no.
Sí, pero eso no es un auto boicote. Okay. Eso no es un auto, eso es otra cosa. Eso es que hay gente que lucha contra los límites y contra las dificultades y otros no. O sea, desean mucho, pero no están dispuestos a pagar el precio de hacer todo lo que hay que hacer para lograr aquello que desean.
Sí.
Y eso no tiene que ver con el auto boicot. Todo el mundo quiere estar mejor, pero no todo el mundo quiere o está dispuesto a hacer el esfuerzo para lograr lo que desea.
Con tantos años de experiencia y trayectoria, Celia, ¿vos notás que ha cambiado los parámetros de felicidad? Por ejemplo, acá en el programa con Damián a veces hablamos de que todo lo que yo pensé que tenía que ver con mi felicidad, que en un momento fue el dinero, cuando lo gané y tuve un auto de alta gama, lo terminé vendiendo a los 6 meses, renunciando a ese laburo y ponerme a escribir para un diario gratis. Mi umbral de éxito hoy tiene que ver con estar tranquilo, con no perseguir zanahorias que no son mías. Yo ya no tengo el fútbol pago porque prácticamente no veo fútbol, pero antes yo tenía que tener todo, porque mis amigos si tenían HBO, tal, 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 tal. Era como el estatus que te da, o la falsa felicidad que te da el
pertenecer
dinero.
Pertenecer a algo.
Pertenecer a algo. ¿Esto cambió en estos últimos años? Ahora la gente quiere estar tranquila, pase, porque puedo entender que una persona que viene de la nada, económicamente hablando, una clase social baja, sea yo quiero tener el Mercedes, ¿no?
O el pack fútbol.
O el pack, pero cuando lo tenés tampoco vivís bien. No.
Te cambia la historia de la vida.
Eso, ¿no? Pero antes
hay una mezcla ahí de lo que estás hablando, de lo que es el éxito y la felicidad, son dos cosas distintas. Okay. Y además hay otra cosa más, que es que cuando vos posees algo, o sea, lográs tener algo, ponele el Mercedes, tenés una alegría. Al principio te sentís exitoso porque lograste aquello que querías y después eso se acomoda como algo propio y uno empieza a desear otra cosa. El cerebro siempre ama lo que no posee. Entonces, cuando vos ya estás acostumbrado a subirte todos los días a tu Mercedes, no te pasa nada. Claro. Absolutamente nada. Claro. Cuando vos estás todos los días viviendo en la casa de tus sueños, fue la casa de tus sueños y fue una alegría inmensa el día que te la compraste y los primeros 3 meses o 4 meses o 6 meses. Después es tu casa, se se transforma en algo habitual. Lo que tenemos hoy son parámetros distintos, y yo coincido en que el tema de las redes sociales ha puesto a que todo el mundo tiene la sonrisa perfecta, la vida perfecta, todo es maravilloso y lindo, y han puesto la vara, por lo menos para la gente más joven, para los adolescentes, muy alta, en algo que es ilusorio, porque la vida no es eso. Y la felicidad es solo un instante. Lo que uno tiene que salir a buscar y a lograr es el bienestar. O sea, el estar bien a lo largo del tiempo, independientemente de lo que te pase en la vida. Esa sería. Y esto no se habla de esto. Se habla de pensar en positivo y vas a ser feliz. O ves todos los chicos que están exitosos, y entonces te muestran un mundo que uno, no, primero, no se llega fácilmente, y segundo, cuando llegas ahí, querés otra cosa. Si no, todos los exitosos tendrían una vida súper feliz, y vos ves que los exitosos generalmente no tienen bienestar.
No, y terminan con adicciones múltiples, suicidios, deprimidos.
Sí, no quería entrar ahí, pero sí. La mayoría.
Porque falta de cariño, ¿no?
Sí, le iba a preguntar en el comienzo, cuando hablaste, Celia, del ejemplo de la señora que decía, bueno, en esa casa no podría vivir. ¿Depende 100% de nosotros?
Es hasta dónde te sentís cómodo. ¿Me entendés? O sea, hasta dónde te sentís cómodo. Es eso. ¿Hasta cuánto crees que es lo tuyo? No importa qué. Puede ser una casa, puedes entrar a, no sé, a un yate y decir, yo esto no lo tendría nunca, pero no porque no me va a alcanzar el dinero, sino porque no me veo, como que el dinero o el éxito es para el otro y no es para mí. En ese sentido lo digo.
Bien. Y ahí sí.
Ese es un auto boicot, sí. O sea, el límite lo pones vos antes de que suceda.
Pero si en el caso es descriptivo, porque te sentís que no sos de ese lugar.
No, es como ponerle, a mí me decís, vamos todos los fines de semana a ver partidos de polo. Y te digo, no me siento ni un poco cómodo, y me decís, pero nunca vas a estar acá. Gracias a Dios no voy a estar ahí porque me siento alejado de ese universo.
Eso no es autoboicot, es...
Es una decisión de gustos. Decisión.
Claro, eso no es autoboicot. Eso es un lugar que a mí no me gusta. El autoboicot es cuando vos...
Quiero tener este mate y después lo tenés.
Claro, yo me autoboicoteo, por ejemplo, con el libro que estoy escribiendo. Cuando empiezo a no gustarme lo que escribo. De hecho, lo que más me cuesta, ya tengo todo el trabajo periodístico hecho para no hacerlo muy largo, es la parte creativa. Claro. Los caminos que yo voy a tomar para decir a través de la voz de esta persona que estoy escribiendo lo que ella quiere decir con la diferencia social. Entonces, siempre pienso que no es válida mi mirada al respecto. Y eso es una manera de autoboicotearme, porque eso hace que yo me cueste escribir.
Gracias.
Pero sería ponerle...
No debes sentirte que es suficiente o que está bien lo que vos estás haciendo en el libro.
Conociendo a Manu, siente eso, pero en el caso de ponerle, a los músicos le pasa lo mismo, nada más que la parte compositiva y de grabación en un músico, tienen un productor, tienen un sonidista, tienen...
Están asistidos.
Tiene un montón de personas, que cuando hace un acorde decía, es una porquería, que lo habrá dicho seguramente Keith Richards cuando hizo Satisfaction, dijo, mira qué porquería, y alguien dijo, no, graba esto, que es genial. Igual la historia de Satisfaction es tremenda, como la graba.
Fue un productor a pedirle un...
Se va a dormir totalmente borracho y drogado, hace algo con la viola y se acuerda otro día que hizo algo, escucha y es Satisfaction. Pero por ahí el escritor tiene una situación personal más solitaria, donde el autoboicot tiene que ver por ahí con el perfeccionamiento, con que no me gusta algo de hoy, pero por ahí es más válido esa situación donde sos vos solo.
Eso forma parte del trabajo. Claro. Yo tengo 4 libros publicados y te puedo decir que yo sigo lo que dice Stephen King. Stephen King dice que vos tenés que leer el libro 3 veces y dárselo a 2 o 3 personas que vos tengas un cierto respeto en su opinión para ver si tenés que modificar o cambiar algo y sacarle el 10% de lo que escribiste. Esas son las reglas que tiene Stephen King. Vendió 140 millones de copias.
Algo sabe.
Ahora, y es verdad lo que dice, porque vos lo lees 3 veces lo lees cuatro, lo lees, no terminas nunca de leerlo. Yo que los tengo publicados, una vez que los abro, digo, pero esto está mal.
Sí, sí, me pasa lo mismo. Sí.
Digo, ya, bueno, ya está escrito, ya está publicado, ya está bueno, todo, y yo lo veo y lo cambiaría.
Pero porque es en una época, ¿no? La lógica de los músicos dice que los discos se los abandona, porque si vos lo seguís corrigiendo, no sacás
nunca terminás. Nunca.
Es igual.
No, pero por ejemplo, yo lo que hago es esto que vos decís, yo me coacheo cuando empecé a entender esta dificultad, primero que los 5 minutos sobre la procrastinación que dijo la teoría son geniales. Sí. Arrancás 5 minutos, estás 6 horas escribiendo después. Pero
qué bueno,
es un hábito. Yo te hacemos caso acá, 7 encima es gratarola. Todo. O sea,
el mismo día que dijiste eso de los 5 minutos, mandé una foto a la tarde y escribió.
No es que hablamos solamente de cosas que nos pasan a nosotros con vos, Elia.
No, pero si en esos 5 minutos, si en esos 5 minutos tampoco me siento de acuerdo conmigo, sí, pido ayuda. Tengo amigos escritores que les digo, che, coachame con esto porque no me está gustando. Me dice, seguí en este camino, dale por acá, esto no está bien. Borrá, pero digo, uno tiene que ser permeable también para controlar, claro, o sí, manejar el autoboicot.
Sí, es un autoboicot. Eso es inseguridad, eso es estar haciendo un trabajo que a lo mejor no estás del todo conforme, siempre pensás que puede llegar a estar mejor. Eso no es autoboicot. El autoboicot para mí es cuando vos decías algo, te matás por tenerlo y cuando lo tenés lo arruinás.
Ahora, Celia, ¿en qué momento hay como un paso o hay pasos a seguir para el momento en que uno reconoce, che, acá definitivamente me estoy autoboicoteando?
No, y que se prendan las alarmas para no destrozar algo que te costó tanto encontrar.
O el autoboicot, ¿hay alguna forma de que alguien, un tercero, te despierte de ese autoboicot?
No, es el sentimiento de automerecimiento. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, es si vos sentís que lo mereces o no, independientemente de lo que los otros puedan sentir que sí lo mereces. En mi caso, miren, voy a ser autorreferencial, sí, me acaban de nominar para el Martín Fierro.
Sí.
Yo siento que me lo merezco.
¿Seguro? Ah, nosotros también sentimos eso, Celia, vamos, claro que sí.
Entonces, podría decir no, es como mucho, o podría sentir otra cosa, es el sentimiento. ¿Me entendés? Sí. O sea, es el sentimiento. Uno puede tener algo, en general, si lo puede arruinar, lo arruina, en el caso de sentir que no se lo merece. O no lo disfruta lo suficiente, si no lo puede arruinar. Yo no puedo arruinar nada con esto. Sí. Pero hay cosas que sí, hay cosas que uno llega hasta un punto, ¿me entendés? Llega hasta un punto y en ese punto dice, no, ella, lo que sigue no es para mí. Bien. No soy tan bueno como para tener esto. En general uno siente que hay otros que sí se lo merecen. O sea, qué sé yo, si un cantante dice, no sé, no se me ocurre ninguno, Whitney Houston era merecedora del éxito que tuvo.
Sí.
Por la voz que tenía. Y hay otras personas que tienen la misma voz que ella y no sienten que tendrían que ocupar el lugar que ocupó ella, por ejemplo.
Celia, detectás en la forma de hablar de las personas cosas de su personalidad, de su formato y todo eso.
Ya está, sí, en general, sí.
Bueno, tenemos un audio de una vecina de Navila que lo pusimos al aire. Estamos con la historia de la vecina de Navila. Yo quiero que escuches su forma de hablar porque le tocó la puerta increpándola. Esto pasó hace un tiempo, pero es una historia que tiene continuidad porque Navila es buscarronia. Y tenemos a su vecina. Y yo quiero que escuches a la vecina las formitas con que termina las palabras.
A mí tampoco, okay. Iliana.
Pero entonces poné la música acorde.
Acorde son así.
Pero qué tiene que ver, se escucha un montón, podés escuchar la música más bajo.
Y vos podés omitir que son las 6 de la puerta de la tarde, de la tarde son las, es un sábado.
¿Y qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver? Entonces, ¿por qué me dices?
Pero bajá la música un poco. Según yo te lo pido como vecina, bajá la música un poco.
¡Poco! Alguien que termina las palabritas de esa manera que tan irritante para mí.
Te cuento la situación, Celia, porque quizás...
Sí, pero no entiendo. Muy
claro,
bien,
claro, esto sucedió un sábado a las 6:45 de la tarde en una reunión de amigos en casa. Vino la vecina a decirnos, a golpear la puerta y nos estaba filmando, me estaba filmando en la puerta de mi casa a decir que quería que bajemos la música porque ella no podía descansar. El punto es en la forma en la que vino a pedirlo y que no era la primera vez que venía a increparnos y que me molestó por sobremanera que venga a filmarme a la puerta de mi casa, a grabarme con el teléfono. Y se espantó sola. Ella misma se dio la vuelta y se fue. Y al rato, a los 10 minutos, volvió llorando, pidiendo disculpas por los modos, por los malos modos.
Sí, estaba sacada.
Estaba sacada.
Sí, sí. Pero bueno, esto viene por acumulación.
Porque Nabila es una rompepelotas. Ella no,
claro,
la aguantó más.
No es la
más.
Primera vez.
No la aguantó misma... más. Y dijo, por claro, favor.
Vos misma lo estás diciendo. Igual no, descansar a las 6 de la tarde un sábado está fuera del horario, digamos. Claro. De descanso, pero en la forma de hablar y el hartazgo, se nota el hartazgo de ella internamente de lo que de la situación, por más que haya sido dos veces. Sí. Pero viene... Es reacción por acumulación lo que hizo. Después de que descargó toda la acumulación que tenía de bronca, te tocó el timbre, bien por ella, y pidió disculpas.
Sí, igual, bueno, no fue la mejor manera de pedir disculpas.
Bueno, pero ese es el tipo de personas que acumulan.
Claro.
Hay gente que no, que de la primera le molesta algo y de buena forma, porque no tiene nada acumulado, te va a decir, mirá, me puedes bajar la música o lo que sea, no importa qué. Pero cuando uno aguanta una vez, aguanta dos, aguanta tres, después va... y explota con el otro.
Celia, ¿dónde te puede ubicar la gente, los oyentes que se autoboicotean, que quieren buscar algo en la vida y que van, 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 lo logran en un momento y pff, explota el globo?
En Instagram, en Celia-Antonini, y como siempre te digo, contesto todo lo que me preguntan. Así que todo lo que pueda ayudar a la gente, lo hago.
Celia, y nos sumamos a tu pensamiento de que creemos que sos merecedora, y le contamos a los oyentes que fuiste nominada como divulgadora en salud mental por América TV, A24 y Canal 9, representando aquí a nuestro país en los Martín Fierro Latino, que se van a hacer en Miami en unos días nomás. Así que con los pensamientos creemos que vas a llegar a ser merecedora de ese premio, de esa distinción.
Celia, ¿vas a ir?
Muchísimas gracias, chicos. Ahí estaré. Vamos a ver qué pasa.
¿Vas a ir hasta allá, hasta Miami?
Sí, sí. Además, no, ya avisaron que las personas que no estén presentes se le da el premio al que sigue. Viste que es por puntaje.
Ah,
entonces,
tenés
si
más
no
chances.
Está presente, porque son muchos países y la gente, muchos dicen, bueno, si lo gano que me lo traigan, pero no, tienen que viajar. El que no está, si llega a ganar y está, no está presente, no se lo dan.
Para mí. Yo no sé de ustedes que están en la mesa, debería subir y en el medio del agradecimiento decir algo así como, yo no tengo amnesia, y ahí continuamos el agradecimiento.
Tiene que hacernos un guiño.
No, tenés que decir, yo no tengo amnesia de lunes a viernes de 9 a 12, por Radio Nacional Rock, no para nada.
Es el momento donde mejor la paso.
Una palabra clave.
Hagámosle una remera. Que diga eso, por si gana, che, una blusita.
Algún guiño.
Ay, como viste que usan algunos sindicatos la pechera.
Igual te voy a decir una cosa, Celia. Forma parte del jurado de APTRA Ale Rodríguez Bodar, que forma parte de este equipo, que ahora está también en los premios de Mar del Plata, no sé qué está haciendo con el cine, y se va a ir a los Martín Fierro Latino. Así que...
Un voto
ya,
tenés.
Ya tenés doble chance por el hecho de ir y presenciar la ceremonia, y encima el plus, el adicional que va a estar Ale en la comisión.
Celia,
bueno, fantástico.
¿Te podemos pasar una lista de cosas electrónicas que
no,
nos traiga de
Mayo? No,
tráeme 16,
no
iPhone 17.
Y acá si la gente te dice, che, cuando estés medio al pedo, ¿me traes? No, pero yo me estoy yendo de vacaciones. La idea es que voy a estar al pedo, pero no para comprarte.
No traigo nada de mi
vida. No traigas nada para nada.
Chocolates a mis hijas en el free shop cuando me vuelvo.
Porque estoy aburrido y no sé qué hacer en esos 15 minutos.
Únicamente.
Un beso, Celia.
Gracias, chicos. Muchas gracias por la buena onda también y por los buenos deseos.
Un placer.
Hasta el lunes próximo.
Chao. No pasa nada.
Amnesia. Amnesia.
No se escucha nada, mi amor.
Porque a veces es mejor olvidar.